Continuamos con el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en diálogo con nuestro querido amigo, compañero, hermano, el doctor Raúl López. ¿Cómo te va, Raúl? Buenos días.
¿Cómo estás, Mauricio? Buen día a vos también, Gaby.
Bien.
Gracias de escucharte. ¿Creí que no había haber problema? Porque te escuché que iba a pasar desde la semana pasada.
Sí, comenzamos, pero después nos llegó un aviso de que teníamos la forma de solucionar el problema.
Ah, bueno.
Dicho en tus palabras, el quilombo tecnológico.
Y para no hablar difícil, digamos.
Claro. Querido amigo, doctor Raúl López, usted había propuesto para el día de hoy la oferta y la demanda, mito o realidad. O sea, ¿qué hay de cierto en este tema de la oferta y la demanda? ¿Es una concepción creada por los cerebros del capitalismo desde antaño para imponer un juego que haga depender a la sociedad de los vaivenes, de los caprichos de estos guasos?
Históricamente es así. Ah. O sea, a mi modesto criterio, quiero aclarar a la audiencia de que soy médico y psiquiatra en particular, pero dentro de todo lo que uno va percibiendo también está lo que uno investiga y estudia personalmente, y la economía política es algo que vengo estudiando hace más de 40 años. Eso no quiere decir ni me pone categoría de experto ni especialista, ¿eh? Es un simple más del pueblo que opina a través de ciertas herramientas construidas por algunos especialistas en economía política, que casualmente no son del campo de la clase dominante, sino del campo de las clases populares. Y históricamente la oferta y la demanda era así en lo que se llamó el capitalismo de libre concurrencia. Ya venía desarrollándose durante toda la etapa medieval. Es decir, a partir de cuando se transforma el capitalismo y pasa a la parte del imperialismo, o sea, cuando empieza a exportar capital en las naciones metrópolis, o sea, las naciones más poderosas, más industrializadas, que son las que ya tenían todo el sistema bancarizado, digamos, y final. Es decir, donde la hegemonía del capital financiero pasa a primer nivel, subordinado al capital industrial, comercial y mercantil en particular. Es decir, la oferta y la demanda deja de ser lo natural que era antes para hacer algo específicamente manipulatorio. Pero con referencia a esto, quiero leerle algo que he tenido la suerte de poder releer por enésima vez, masticando la riqueza que tiene la famosa carta abierta de Rodolfo Wall a la Junta Militar.
Sí.
Que fue lo que le cuesta la vida en parte, ¿no?
Sí.
Es decir, porque él sale del anonimato y la clandestinidad, y bueno, por un soplón que había, lo detectan, y bueno, pero él ya había mandado la carta hacía 24-48 horas. Y él dice así, mira, en la página 436 de un libro que se llama El violento oficio de escribir, de Rodolfo Wall, que es obra periodística de 1953 a 1977, que se lo recomiendo a todos los que les gusta leer, dice en el punto 6, se escucha, dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplique indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indochina, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. La nueva oligarquía especuladora, que sería la burguesía nacional, a la que se llamó, y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la United States Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez Dios y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976, define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez Dios en consonancia con el credo de la sociedad rural, expuesto por su presidente Celedonio Pereda, que dijo, llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos. Bueno, ¿a qué viene todo? ¿A qué viene esta cita de Rodolfo Wall? Nadie está diciendo que esto es como una dictadura. Por favor, ¿eh? Estamos en una democracia burguesa con cosas restringidas, pero que todos, por supuesto, apoyamos Es decir, sería muy irracional de parte de cualquiera, sea del cuadro político que sea, sea de identificación política, estar en contra de el sistema democrático. Lo que pasa es que podemos diferir en cómo se debe organizar y cómo debe funcionar un sistema democrático. Eso es otra cosa. Es decir, lo que está claro, que la ley de la oferta y la demanda es más un mito que se estudia en el secundario, que los facultativos le largan a los chicos, sobre todo los de corte liberal y neoliberal y conservador, es decir, siguen insistiendo en que esta es una ley natural del sistema económico. El sistema económico está subordinado a la política. Y la pauta la da que este crack inflacionario que se produce en estas últimas 48, 72 horas, que hace que al devaluar la moneda argentina, aumentando el dólar, con la paridad que hay, ¿no es cierto?, ese es otra de las causas de nuestra dependencia, es decir, y se dejan arrastrar por las maniobras especulativas de los bancos, que son los que manejan el mercado paralelo también. Claro. Que no se vayan a creer que en el mercado paralelo son únicamente individuos que venden por los arbolitos, como le llaman, ¿no? Es decir, el sistema paralelo es un sistema organizado por el sistema financiero, es decir, para tratar de zafar de ciertas cosas que tiene que pagarle, digamos, al Estado. Uh-huh. Es decir, el hecho de llevar un dólar, que no sé por qué le pusieron blue, pero el dólar negro, digamos, lo llevan a 12, a 13 pesos, 12 y algo.
Es para que no seamos racistas, por el tema del racismo, creo que.
Claro, exacto. Claro. Es decir, es lo que hace arrastrar a que por decreto el gobierno se ve obligado a levantar el precio del dólar oficial. Uh-huh. Eso es lo que genera automáticamente una devaluación del salario. En este momento me sacó la cuenta de un 30%, 25%. Claro. No obstante, en la economía política hay que combinar factores, elementos. De lo contrario, se hacen análisis demasiado unilaterales y reduccionistas. Es decir, la ley de la oferta y la demanda la manejan los grandes intereses monopólicos, transnacionales, burguesía nacional también, sí, para darle más valor de cambio, uh-huh, a la mercancía que produce.
Claro. ¿Te puedo pasar un mensajito que nos comparte Néstor Forero para vos?
Bueno, es lo que más me interesaba, era escuchar la opinión de él, porque bueno, él es el que sabe, no yo.
No solamente, pero decirle a López que lea a John Nash y la teoría de juegos. La teoría de la oferta y demanda está rebatida científicamente desde 1950. Cuando yo me acuerdo, en la época en que estudiaba el profesorado de ciencias políticas, le discutía a un profesor de economía política el tema de la ley de juego de John Nash, el tipo se fue por otro lado, no sabía ni siquiera explicar de qué carajo era.
Claro.
En Cosquín, la escuela de, lo que era la, claro, la escuela de ciencias políticas, el profesorado de ciencias políticas que tuvimos aquí en Cosquín, ¿eh?
Claro, mira vos.
No tienen ni idea los tipos.
Ya te digo, le decía al profe que le agradezco muchísimo y me suena. Este John Nash es realmente brillante.
Claro, señor, muy bien, claro. Por lo menos vio la película.
Interesante.
Claro.
Y no, te digo sinceramente, porque estas son conclusiones que sacó yo a través de leerlo a otro economista político, como es, por ejemplo, Claudio Katz, Sergio Beiten, Néstor Cohen, uh-huh, y el mismo Che. El mismo Che, sus libros que tiene, que por suerte han sido editados por la Habana, que ya lo tenemos, que es de Ocean Sur, la editorial, tiene un libro de economía política donde él va refutando punto por punto a la Diamat y la ANMAT, que eran los dos libros elementales y básicos, uh-huh, de la Academia Nacional de la URSS.
Qué lindo.
Por eso que los partidos comunistas, claro, cuando uno lo lee el Che ahí, se da cuenta por qué los partidos comunistas lo trataban de ultra izquierdista.
Claro.
La crítica que el Che le hizo a los rusos, a los checoslovacos y a los polacos es lapidaria.
Claro.
Es lapidaria, pero lo hizo con buena leche. Ese es el problema, que no terminan de entender estos alambres, porque realmente son tan fanáticos y sectarios y dogmáticos, que porque ahora sí lo levantan todo, eso sí. La remera del Che está hasta Macri la pone, ¿viste?
Sí.
Entonces es lamentable, porque la gente agarra víctimas, y víctimas que realmente, es decir, que apotea, insulta contra tal, contra este, contra el otro, Claro, está bien, el gobierno tiene la responsabilidad, digamos, política, de acá, pero claro, ahí están las la debilidades y virtudes de un gobierno.
Claro.
O sea, yo tengo la convicción de que este gobierno tiene aristas progresistas, pero tiene aristas también reaccionarias y reformistas. Es decir, acá le pulsó lo reaccionario, porque la devaluación es una medida eminentemente política y típica de la derecha.
Sí, sí.
Porque es contra los trabajadores.
Uh-huh.
Contra los sectores medios que viven de su trabajo, no con el que tiene acumulación de capital. Esto es lo único que favorece es a los agroexportadores, que ahí son los que producen este golpe.
Uh-huh.
Pero ahora lo que a mí me preocupa es la medida. ¿Por qué no ir contra estos en serio y agarrar y devaluar el dinero? Lo cual me llega a otra conclusión, de que el gobierno de alguna manera todavía no tiene o convicción de lo que tiene que hacer, o de lo contrario, no se siente con la suficiente fuerza política para hacerlo. Es lo que pasó con las Foncitas, ¿verdad?
Claro.
Después nos enteramos con el tiempo, uh-huh, que ya lo sabíamos, lo intuíamos, de que cuando se hubo el levantamiento de Villa Martelli y el otro de los caras pintadas,
uh-huh,
a él se le exigieron determinadas cosas, como fue la ley de obediencia de vida y punto final.
Uh-huh. Sí, señor.
Y él después, parece ser que a los años apareció que él ya había declarado en algún momento, lo había escrito, lo había expuesto, de que no le quedó otra salida porque si no se le venía el golpe de Estado.
Sí.
Bueno, esto es otro chantaje similar. Ahí lo veo como desestabilizador. Y más que todo, le lleva carne, indudablemente, a la oposición, que están sedientos de poder, porque manejar el presupuesto estatal es volverse millonario inmediatamente, como varios del gobierno lo han hecho. Yo no digo que todo, Guarda. No nos confundamos. Acá hay que separar bien los gatos de la liebre y los pollos,
Sí, señor.
Es decir, pero bueno, por eso, por eso de mito o realidad, un mito, lo que sigue creyendo todavía que la oferta y la demanda es natural, es un mito.
Claro.
Es decir, demostrado hasta cuando falta tomate, por ejemplo, o falta chaparrito, o lo que sea, llegó el chaparrito a valer 35, 40 pesos el kilo, cuando a mi hijo le pagaban por el kilo 2 pesos. Que era productor directo.
Sí, 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 sí.
Entonces, el tema de la economía, el tema de las leyes que dicen que maneja la economía, es una mentira. Eso de la mano negra, que fue una idea de Adam Smith hace 2 siglos atrás, es una la mano negra no es tan negra. Son dos bancos. Son
sí, sí.
Dos bancos, pero guarda, que los bancos están aliados como carne y uña con el capital industrial,
Uh-huh. Seguro.
Es decir, no estamos hablando de las pymes y la pequeña y mediana empresa, porque esa está totalmente subordinada a la estructura política del país.
Uh-huh.
Es decir, el problema que tienen de importaciones, de exportaciones, es un problema que indudablemente debe ser serio para algunos, no para todos.
Claro.
Así que bueno, ese era más o menos lo que quería poder expresar.
Ya te vamos a volver a jorobar en alguna otra oportunidad, querido Raúl, para hablar sobre estos comportamientos de gran parte de la sociedad que no acompañan algunos cuantos procesos que son interesantes llevar adelante y que se ponen tristemente del lado de los depredadores de nuestras vidas.
Entonces, bueno, eso es lo más lamentable. Uh-huh. Que no se participe alguien de las cuestiones sociales, políticas, yo lo entiendo. No lo acepto, pero lo entiendo. Ahora, ponerse ya encima que no participan, ponerse del lado de la derecha recalcitrante y la lacra que hay en este país de derecha y los oportunistas de este turno, eso me da mucho más dolor, me produce mucho más malestar. ¿Sí?
Querido Raúl, te mandamos un fuerte abrazo, nos estamos encontrando en otro momento. Fuerte
bueno,
abrazo a vos y a toda la familia.
Acordate, pues, de nudo que me prometiste que me ibas a conseguir el libro de Forero, ¿no?
Y sí, estoy esperando que me lo mande.
Bueno, dale, dice, que no se lo voy a pedir regalado, se lo voy a pagar. Y dale mucho salud.
Gracias, hermano.
Raúl, un abrazo, Raúl, acordate, Raúl.
Sí.
Acordate también de que nos prometiste que cuando pasara el calor nos visitas, o cuando pasara el frío.
Eso,
era. Siempre me estás charlando, me parece.
Yo voy a ir, aparte quiero ver el cacto y las flores.
Sí, señor.
Ahí está.
Chao, un abrazo fuerte.
Para los dos,
Gracias. Chao.